my dues. Time after time. Qué nervios.
Sí, ahora luego hacemos la foto todos.
Bueno, pues el premio ganador al programa radiofónico para el personal docente e investigador es para el programa cinematográfico del profesor Antonio Sempere, Super 8 con Antonio Sempere. Este curso creo que ha estado acompañado por estudiantes del grado de Comunicación Audiovisual de la UMH.
Pues sí, los alumnos han sido Ángel, Iván, John y Andrea, que no sé si estarán por aquí.
Sí que estamos aquí, Sonia, una temporada más, temporada número 2 de Super 8. Vamos que comenzamos. Queridos oyentes, ya estamos empezando una temporada 2 de Super 8, el mejor programa radiofónico dentro de la sección de programa docente y investigador, si no me equivoco. Hubieron otros muchos premiados, pero bueno...
Pero el de para lo ganamos nosotros.
Efectivamente, de referentes.
No es moco de pavo, ¿eh?
No.
Nada. O sea, esto de los chiquillos que vayan... Porque hoy mismo estaban chiquillos de fusiones de institutos por la radio y están preguntando quiénes son los que ganaron el programa. O sea... El programa, el concurso de la jornada.
¿Dónde están los de Super 8? Queremos verlo.
Claro, están en...
Habían pedido un selfie hoy en el tren.
¿Sí o qué? ¿Sí?
Un chaval.
Pero, ¿por dónde? ¿Qué tren? ¿De Alicante aquí?
¿De Alicante aquí?
¿De Alicante aquí?
Sí, me ha dicho, ¿tú eres el de Antonio Sempere? Y yo, sí, pero ya no está Antonio Sempere. Pero sí, somos los que ganamos.
Sí, pero soy ese.
O sea,
pero
soy ese.
Soy el mini experto.
Soy el mini experto.
Hostia.
Experto ahora, en realidad.
Bueno, pues estamos empezando una nueva sección y yo... una nueva temporada, quería decir. Y yo antes, chicos, quería hacer un pequeño speech, un little speech. Antes, no estamos aquí todos los del programa, pero bueno, vamos a ver. Y bueno, presentamos un poco antes a Luis, nuestro nuevo técnico, que acaba de bajar el volumen perfectamente, como lo acabo de indicar. Y bueno... Como empezábamos diciendo, a ver, después de todo esto, así un poco la coña de que hemos ganado el mejor programa del año pasado dentro de la sección que nos correspondía, pues igual muchos pensarán que después de esto, que nos gusta gastar bromas, como si estuviésemos en el patio del colegio, pues que no nos los tomamos esto en serio. Voy a contaros un chiste. Cuatro tíos y una tía, cual está ausente hoy, pero bueno, están en la cabina del estudio de Radio UMH, en la universidad. Preguntándose cómo narices, me acabo de censurar, no me censuro, cómo cojones han llegado allí, a la universidad, a estar grabando un programa de radio. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué debimos hacer? ¿Qué es lo que no hicimos? ¿Es tu culpa? ¿Mi culpa? ¿Su culpa? ¿La de Antonio? ¿Que estemos aquí?
La de Antonio siempre.
Todo ese rollo. Por fin, a uno se le ocurre una idea. Un momento. Mientras montábamos los programas, no hicimos más que el tonto contando pues chistes y tonterías. ¿Lo cogéis? A ver, no pretendo engañaros ni regañaros. Cuando terminemos el programa y el curso, que saldrá bien, esperemos, podremos irnos a Benidorm, a ver películas, a montar un festival, y nos reiremos todos. Yo el primero. Pero ahora lo nuestro. A excepción de Antonio Sempere, que ya hemos dicho, pues no forma parte de esta segunda temporada... Pero debemos de tener todos muy presente, los demás, el resto, en pos de que esto no se nos suba a la cabeza, me gustaría y os pediría que durante esta temporada, por lo menos una vez al día, os dirijáis los unos a los otros con un nombre, o sea, con un seudónimo, no con vuestro nombre de pila. Obviamente, será muy difícil seguir esta norma, pero me gustaría que aceptarais este rol. Así es que, y en agradecimiento a que mis compañeros de Super 8 el año pasado me regalaron una camiseta muy bonita, en la que decía pues, que era el fucking Master of the Universe, yo les he preparado unas tacitas.
Audio comentario.
Aquí, bueno, voy a empezar a asignar los nombres. Ha salido la primera, por casualidad, para el señor Púrpura, que no está aquí, para que no tengamos discusión. Pero bueno, el señor Púrpura ya está adjudicado. A ver, más cositas. Si esto habéis visto cómo iba a dar tiempo de llenar el programa con todo, pues si esto...
Lo que pasa es que el tema de sacar regalos en la radio se lleva un poco mal.
Y mira, voy haciendo yo, suena, ¿eh? Mira cómo se rompe el corcho.
Ángel ha sacado de forma...
¿Cómo se llama esto los vídeos de YouTube?
ASMR.
De ASMR.
Oh.
Yeah. Venga, a ver, Luis, súbele.
Están en la cafetería UMH, ahora relajadísimos.
Sí, ¿eh?
Están mal, se
van a... Yo pensaba que tenía todos abiertos así.
La ASMR, UMH, solo en Super 8.
Otro por aquí. Vale, el señor Naranja.
¿Qué es? John. Ahí está. Es el señor Naranja.
Mr. Orange.
Me parece estupendo.
Estupendamente bien.
Sí. Oye, preciosa la taza, ¿eh?
¿Te mola?
Subiremos fotos a la cuenta de Twitter.
Sí, bueno. quería decir... Uy, mira, Mr. Yellow, el señor amarillo, que este pues lo quería yo. Lo siento, Iván. sí, yo quería comentar que claro, la infinidad de diseños para estas tazas, o sea, es infinito, propiamente dicho. Hay infinidad de diseños. Entonces, quería yo proponer que para los oyentes de Super 8, de este primer programa, pues que nos escriban por Twitter, @super8umh, el discurso que he hecho, si se ha entendido, o sea, ha estado bastante claro, si saben a qué película hacía referencia. Entonces, la primera persona...
Me suena, me quiere sonar esto de los colores.
Hombre, vale. Ahí está, la pista está en los colores.
En los colores.
Digamos, hay un Mr. Púrpura, hay un Mr. Yellow, un Mr. Orange, de momento. Otro por aquí, que va a ser para Iván. Oh, Mr. Green, el que había pensado.
Ah,
para
Mr. Green. Madre mía, el micrófono vibra con Mr. Green.
Sí, porque le he dado un porrazo. Espera, a ver...
Madre mía,
menudo desastre.
Bueno, pues bueno, Ángel acaba de formar un grandioso desastre a partir de corcho, bolsas de plástico y tazas aquí en la cabina. De...
Bueno, y este sería el de Andrea, que nos falta aquí la compañera, Mrs. Blue, que la dejamos aquí también presente. Y lo dicho, pues pondremos una foto de las tacitas con el logo en Twitter, @super8umh, y ahí nos podéis enviar vuestra propuesta, cuál creéis... ¿A qué película he hecho referencia con este discurso? Colgaremos también, si podemos, el clip de audio de este programa para que lo tengáis más claro y podáis repasarlo y acertar. Una taza con el logo de Super 8. Y nada más, chicos. Tenéis que darme las gracias o algo, por si queréis.
Muchísimas gracias.
Ahí está, muy bien. Qué educados.
Por estar aquí con nosotros y conducir este programa.
Luis, te lo estás ganando, ¿eh? Te estás ganando la taza.
Joder,
pesado. O sea, y lleva nada, ¿eh? Sí. Y lleva nada, pero ya va fuerte.
Muchas gracias.
A ti. Bueno, pues, sin más preámbulos, vamos con las noticias, Iván.
All right.
Porque esto es un programa de actualidad, de cine.
Un programa de actualidad, en el que tratamos las noticias.
Venga, adelante.
Vamos allá. The House That Jack Built causa furor en Sitges. Si en Cannes la proyección del nuevo trabajo de Lars von Trier horrorizó a la audiencia con una huida masiva de la sala, en su esperada llegada a Sitges el público ha recibido con brazos abiertos, a tenor de los sonoros aplausos finales, esta arriesgada, paranoica y enfermiza propuesta protagonizada por un patoso asesino en serie que indaga sobre los límites de la violencia en el arte. Comento. El año pasado, la temporada pasada, hablamos de The House That Jack Built, esta película que se ha estrenado ahora en Sitges en España, que se estrenó en Cannes el año pasado, y la gente se fue de la sala.
Sí, estuvimos hablándolo aquí en el programa, es verdad, que se levantó... Bueno, poca gente... Bueno, es verdad, el propio director creo que subió una foto de gente saliendo,
No fue el propio director, creo que fue la prensa, periodista, sí. Pero era una cola de gente saliendo de la sala a mitad de la proyección por la violencia explícita de la película.
Claro, y ahora pues se está celebrando Sitges en estas dos semanas de inicio de mes. Y claro, pues Sitges concuerda, ¿no? Es un poco más... Está más cohesionado, más
sí,
justificado el film.
Sí, están un poco más
film.
Locos en Sitges. Uh-huh. Es más su rollo. Entonces, The House That Jack Built ha tenido éxito. Y yo creo que es una película que va a hacer bastante buena taquilla. porque hay morbo detrás.
Claro, y más ahora que encima, o sea, la gente sale en Cannes, pues ahora todo el mundo querrá verla.
Claro.
Esto.
Sí, al final...
En verdad es una promoción.
Sí, es una publicidad cojonuda.
Claro,
sí,
y más si has hecho una película de... Porque es terror, pese a ser un...
Es un thriller, sí, con terror.
Sí, pero siendo un protagonista torpe, igual hay más
pero
que terror.
Pero muy loco.
Sí, pero igual trailer... más gore, más que miedo, más asqueroso, o sea, más gore, como más...
Sí, gore. Uh-huh. Pues nada, te leo un poco la sinopsis. Esta película sigue los actos criminales de Jack, interpretado por Matt Dillon, a lo largo de 12 años, un periodo en el que este ingeniero que sueña con ser arquitecto y crear la casa de sus sueños, campa a sus anchas cometiendo los más espeluznantes asesinatos. Ahí lo dejo.
¿Para cuándo se estrena? ¿Sabemos? ¿O está de
en
momento
España
en
no
festivales?
Tenemos, está en festivales. En España no tenemos fecha de estreno de momento. Pero será en 2019 seguro.
Vaya. Bueno, pues esperar. No queda otra.
Ahí vamos.
Impactante.
Chris Evans se despide del Capitán América y se une a Knives Out. El actor que interpretaba al Capitán América en Los Vengadores ha publicado un mensaje en Twitter donde, tras revelar que ha terminado de rodar sus escenas para Vengadores 4, se despide para siempre del Capi. Si quieres, te leo el tuit.
Que una pregunta me surge antes. ¿Cuántas películas ha llegado a hacer con Marvel del Capitán América?
Pues...
Habrá hecho...
Tres, sí, de Capitán América.
Y bueno, tres
y
de Vengadores.
Cuatro de Vengadores.
Cuatro de Vengadores. Y pues, aparecerá... Es que aparecen más películas.
Sí, tenía aparece en Spider-Man Homecoming. Spider-Man aparece. Pero hace un cameo breve. Sí.
Y es que tenía así más en mente, en la cabeza, como... Bueno, claro, que estoy pensando. Estoy echando la vista atrás ahora. La vista atrás y se me ocurre... Lobezno, que no me saldrá ahora mismo el nombre.
Hugh Jackman.
Pero no, Hugh Jackman también tiene, que tendrá cinco películas o seis con Lobezno, por lo menos.
O más,
siete incluso.
Joder. No, es que estaba yo calculando, digo, a lo mejor es que los actores van por trilogías de películas y ya cambian.
Sí, Hugh Jackman lo que
no
hizo
todos.
Fue tres de Lobezno, uh-huh. O sea, de individual, hizo creo que las tres primeras de X-Men y luego hizo otro par de X-Men. O sea, cinco, tres, hizo ocho, ¿no? Ocho películas. Pero bueno,
John no mueve la cabeza de un lado para otro como diciendo, sí. Pero
la gente
no,
me va a odiar, pero no soy muy fan de X-Men. No.
Es que tiene altibajos la saga. Pero hombre, las últimas películas, sobre todo Logan,
claro,
que ya la mencionamos aquí la temporada pasada, es una barbaridad. Uh-huh. Y de hecho estuvo nominada a Mejor Guión.
Efectivamente.
He adaptado.
Que yo siempre de pequeño me preguntaba, yo me acuerdo que cuando sacaron las películas de Spider-Man, yo a mi padre le pregunté, papá, ¿por qué las películas como Spider-Man no están en los Oscars? Y mi padre decía, oh, yo qué sé, hijo.
Yo qué sé.
Déjame ya en paz aquí, estoy viendo el chiringuito.
Continúo con el tuit de Evans.
Adelante.
Bueno, pues decía que terminé oficialmente con Vengadores 4, fue un día emocionante como mínimo, interpretar este papel durante los últimos 8 años ha sido un honor. A todos delante de la cámara, detrás de la cámara y entre el público, gracias por los recuerdos, eternamente agradecido.
Buah, es que le pega decir eso ahí plano frontal, dando discursos del presidente de Estados Unidos, con
sí,
el propio traje.
Con la Casa Blanca de fondo.
Y una bandera...
Ondeando.
Sí.
Pero es que ha dado que hablar porque eternamente agradecido... da pie a que uno de los posibles títulos de los que se ha hablado mucho, porque Vengadores 4 todavía no tiene título oficial,
uh-huh,
uno de los posibles era, por los fans, era Avengers Eternity.
Sí, por los fans, van a hacerles mucho caso.
No, pero era una opción. Los fans a veces aciertan.
No, pero se está especulando mucho también con...
Aniquilación.
Y Endgame, juego final. También.
Sí, pero Endgame, los rusos, los directores, dijeron que no era una frase dicha en la película anterior.
Ah, o sea, tiene que ser una frase que no lo era.
Entonces, Endgame no es una posibilidad. Porque Endgame es la frase que dice antes de desaparecer...
Doctor Strange.
Ah, y ya como demasiado.
Demasiado.
Bueno, se está hablando mucho también de este tuit porque se considera... Hay gente que lo considera un grandísimo spoiler. En plan, de que ya...
De que salga, efectivamente.
No, de que... Que se nos va a morir el Capitán América ahí en vivo y en directo.
Bueno, no lo sabes tampoco. O sea, el cambio de actor no tiene por qué implicar a que...
No, pero yo creo que Marvel no quiere cambiar de actor. Yo creo que o dejará de aparecer, o como bien dice John...
Yo creo que van a empezar a escarbar muchísimo más en lo que decís, el cambio de personajes principales masculinos, porque... Si indagamos un poco, enseguida vemos en los cómics la versión femenina de Iron Man, que es Ironheart, la versión femenina también de Spider-Man, la versión femenina de Thor, la versión femenina del Capitán América también tiene. Bueno, es más Capitán Marvel o...
Sí, Capitana Marvel, pero Capitana
Marvel...
Pero
creo que también hay una Capitana América, digamos, como tal. Yo creo que van a optar por bastantes de esas historias. O sea, por el rol femenino en adelante. O va a aumentar bastante.
Es posible. Muy posible.
Veremos, a ver. Es que me encanta esta.
Lo tienes, lo tienes.
Seguimos con superhéroes. Esta semana tenemos muchos superhéroes. James Gunn escribiría una nueva película de Suicide Squad. De acuerdo con diversos medios como The Hollywood Reporter y The Wrap, el director de Guardianes de la Galaxia está en conversaciones para escribir y posiblemente dirigir un largometraje completamente nuevo de la franquicia Suicide Squad.
¿La de Escuadrón Suicida?
Escuadrón Suicida.
De el Joker de...
El mayor desastre que...
De Leto, ¿no?
Que he ido yo a ver en el Jared cine Leto. En mi vida.
Jared Leto. Bueno, esto sería, vamos, increíble, ¿no? Lo siguiente, después de... La catástrofe, que fue el Escuadrón Suicida, que ahora, claro, habiéndose ido de la dirección de Guardianes de la Galaxia, James Gunn, que no, lo ha hecho francamente bien, de hecho, Guardianes de la Galaxia, muchos la consideramos, dentro del universo cinematográfico de Marvel, de lo mejor que
sí,
ha habido.
Sí, una joya.
Sí, yo es una de las cosas que al ver Infinity War me dieron ganas de verla, porque no he visto ninguna de las dos. Y cuando vi Infinity War y los... O sea, lo carismático que son todos los personajes, ya de Marvel, pero además estos... Pues sí,
son películas súper divertidas.
¿No? Y la música, bueno, que el año pasado estuvimos aquí utilizando una intro.
Sí, y este año utilizaremos.
Exitazos de los 80.
¿No? Super Awesome Mix, ¿o cómo es?
Super Awesome Mix, sí, ¿no?
Star-Lord.
Awesome Mix.
Ah, sí, claro, las listas que tiene, sí, es verdad.
Exactamente.
Verdad.
Pues, entonces,
recordemos por qué despidieron a este hombre. Sí, resulta que salieron a la luz tweets de hacía como 9 años en el que hacía humor negro relacionado con la pederastia.
Se le fue
un poco la olla a este hombre.
Uf.
Bueno, se le fue la olla.
Humor bueno, negro, pero a ver, es que aquí estamos en lo mismo. ¿Qué sacaron? Unos tweets de hace
10 años.
Sí, 10, claro.
10 años. 2008 o...
Es verdad, sí, que no están, 2008, creo, es verdad que los tweets no están contextualizados, o sea, no son referente a una persona, referente a un momento que esté pasando algo. Son chistes de humor negro, de pederastia.
Es que, claro, ya...
¿Y eres quién eres? Pues sí, tienes que tener cuidado. Igual si... No sé, si eres, por ejemplo, un actor de comedia o eres, yo qué sé, Danny DeVito, ponte. Una persona mayor con su tal, pues habrá gente que se le eche encima, pero habrá gente que entenderá, hombre, pero Danny DeVito lleva mucho tiempo en la comedia y lo ha hecho por esto, lo ha hecho por lo otro.
Pero tampoco es justo esto, ¿no? Porque...
No, el ensañamiento,
o sea,
eso digo
que
no...
Hay gente que tiene límites y hay gente que no.
Efectivamente.
Es lo que pasa mucho con el señor Ignatius Farray.
De nosotros que no se nos...
Se lo permitimos todo.
Que se olvide la gente, porque nosotros límites tampoco queremos tener.
Bueno.
No, sí, bueno.
Nosotros estamos aquí... Hay cierta discusión entre el equipo de Super 8, porque, claro, estamos grabando en Radio UMH, que no es cualquiera...
Claro, o sea, siempre
es una institución.
Hay que defender a la
Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar nosotros con nuestras chorradas?
De momento hasta Diego Boneta. Ese es nuestro límite.
Hasta Diego Boneta, que ya le dieron...
Ya le dimos un poco el año pasado.
Yo me fijo y escucho todas las mañanas el Despierta UMH y me fijo en Robert y yo ahí me marco el límite. Yo digo, lo que haga Robert lo puedo hacer yo. Lo que no hace Robert porque no se atreve a hacerlo, pues eso. Igual
Robert,
si me atrevo, la liamos.
El top.
Claro. Sí,
oye, que no es cualquier noticia esta, o sea, James Gunn...
Es que supone que la ha contratado la competencia.
No, es que es un fichaje
para DC,
es un fichaje sí, con un nombre que flipas. O sea que ya veremos qué sale de ahí.
Esperemos.
Aunque también te digo, no me apetece ver otra película de Escuadrón Suicida.
No, yo de DC en general. Yo en DC no he ido a ver...
Mucho tiene que cambiar la cosa.
Sí.
Mucho tiene que cambiar.
Seguimos. Margot Robbie negocia protagonizar Barbie. Según Hollywood Reporter, otra vez, vía The Playlist, la multinacional juguetera Mattel ha decidido confiar el proyecto a Warner tras varias tentativas frustradas por parte de Sony de sacar la película adelante. Y entre las consecuencias de este cambio está la posibilidad de fichar a una Robbie, a una Margot Robbie, que se incorporaría como actriz y también como productora.
Margot Robbie, que interpreta, si no me equivoco, que estuvimos hablando también el año pasado bastante, a Wonder Woman.
No, Margot Robbie interpreta
a Gal Gadot.
Es verdad, me equivoco.
Pero a Harley Quinn en el Escuadrón Suicida.
Acabamos de hablar de Escuadrón Suicida y ahí tenemos a Margot Robbie,
vale.
No tiene, es una grandísima actriz y ya la vimos haciendo un papelón en El Lobo de Wall Street. Y ahí no tiene culpa de que le den esta catástrofe de papel como es el de Harley Quinn, que
ella es la
que le va a enseñar carne
es
y
lo
no,
único...
a, no a otra cosa.
Ella es la pareja de Leonardo DiCaprio en El Lobo.
Exactamente.
Sí, bueno, y del Joker, o sea,
y del Joker, la por llamarlo de algún modo, el Joker de Leto en Escuadrón Suicida.
¿Cuál fue la última película que hizo Margot Robbie?
Pero luego Margot Robbie hizo su primera, produjo su primera película, que fue un grandísimo éxito, estuvo nominada a varios Oscars. Es Yo, Tonya.
Eso es verdad, ya yo estuvimos.
Os la recomiendo muchísimo.
Sí, aquí en el programa estuvimos hablando.
Es un falso documental.
El año pasado estuvo nominada a los Oscars, ¿no?
Sí, sí.
Por, ya no recuerdo qué sección, actriz, pero estuvo mejor, ella.
Mejor actriz. Imagino que mejor actriz. Sí, mejor actriz. Y algo más. Muy recomendable, Yo, Tonya.
Recordemos si también que Margot Robbie aparecerá en la película más esperada de 2019, que es Eras una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino.
La que estuvimos hablando también. Joder, es que en Super 8 lo hemos hablado todo. Hemos hablado todo.
Es que aquí estuvimos diciendo
que Tarantino estaba recogiendo un elenco impresionante, ¿no? De actores.
Sí. Ah, bueno, se murió hace poco Burt Reynolds.
Sí. Correcto.
Entonces, que ya no era parte del casting.
Es verdad,
y al final lo ha sustituido. No recuerdo por qué actor.
Buah, qué lástima. Porque es que ahí tenía. Yo ya tenía curiosidad por ver a Bar Reynolds ya con cierta edad.
Sí, 80 y pico años tenía ya.
Joder. Pues bueno, también tenía.
Con ansia.
También tenía 80 y tantos años el. Es Lee. Christopher Lee, el Conde Dooku. No.
Sí, el Conde Dooku.
Christopher Lee, ¿era?
Christopher
Lee.
Ya tenía 80 y tantos años también cuando rodó Star Wars, ¿eh?
Sí, sí. Le ponían la cara con CGI a.
Sí,
los dobles
y los
cuando
movimientos.
Hacía
espadas. Sí, sí.
Pues nada, seguimos. Leo titular. Pese a las malas críticas, Venom arrasa en taquilla. Tom Hardy y su simbionte Pringoso ya son el mejor estreno de octubre en la historia de Estados Unidos.
Pringoso.
Superando el récord de Gravity.
¿Cómo sería Pringoso? ¿Cómo sería?
¿Cómo? Acabas de decir.
Mejor estreno de octubre en Estados Unidos.
¿Puedes repetir la última frase?
Superando el récord de Gravity.
Catastrófico.
Gravity, Gravity, la película en la que Sandra Bullock. Sandra Bullock. Sandra Bullock.
Y George
pierde
Clooney.
A George Clooney y no puede prepararse café, por eso decide volver a la Tierra.
Exactamente.
Sí, o sea, es
esa película, ¿no?
Hace falta café.
Claro, obviamente. No pues, sabes cuándo acaba el día.
Pues sí, tío. Y aquí tenemos ya tazas para nuestro café.
Ay, es verdad. A mí se me ha olvidado mencionarlo. Como esta temporada vamos a estar emitiendo de 10 a 11, perdón por cortar ahora la noticia fantástica de Venom, pero
bueno,
pues claro, como ahora nos han cambiado el horario, el año pasado estábamos por la tarde a la hora del café, luego nos cambiaron a las 5 más tarde a la hora de merendar, bueno, que al final no sabíamos lo que teníamos que hacer aquí. Este año, como sí que tenemos adjudicada el tramo de jueves, todos los jueves de 10 a 11, pues oye, os he regalado tazas por eso, para que nos echemos aquí el café y pues, si quieres echarle un chorrito de anís o
mistelilla.
Un sol y sombra, siempre entra muy bien ahora, está volviendo el sol y sombra.
Sí, esto es el programa cero, pero el programa uno ya nos llamaremos Café con Super 8.
Ahí está.
En Cafetería UMH de Altavix. Pues sí, ¿qué pensáis de Venom?
Venom.
Que no, ¿no?
¿Cuánto tiempo hemos estado esperando a Venom? Desde que se anunció que se iba a hacer esta película y empezaron a surgir las primeras dudas de si podríamos ver a Spider-Man en ella.
Es que es un. Luis pide perdón, pero no pasa nada, Luis, te perdonamos. Estuvimos. O sea, yo creo que la gente, el personaje de Venom, es de Marvel, igual de los antagonistas, de lo que son los villanos.
Sí.
Igual no el más carismático que tendríamos que ver, pero sí el más chulo, ¿no? El que más atrae, el que más.
No, y uno de los más conocidos.
También. O sea, estuve viendo por YouTube un vídeo en el que explicaban el origen de cómo crearon a Venom, digamos. El simbionte, sí, pero no el origen ficticio, digamos, de las novelas gráficas, sino de cómo crean el personaje, cómo lo dibujan, cómo lo diseñan. Resulta que lo que escuché, no imagino que sea verdad.
Este vídeo lo vi yo el otro día.
Está en YouTube, imagino que será verdad.
Sí.
En plan de. Que era de un fan, un diseño de un fan.
Sí, un fan envió un diseño.
Sí, y se lo compraron por 40 o 50 dólares, o sea, bastante caro para lo que podía ser un dibujo, un simple dibujo. Pero claro, le han dado pues el tirón que tiene. Porque de cómics ha vendido una barbaridad, de películas hemos visto menos. O sea, no hemos visto tantas, de hecho hemos visto solo la película, la tercera de Spider-Man,
sí,
de aquella saga.
De Tobey Maguire, sí.
Y esta.
Sí, ¿y pero esta no tiene relación con las películas del universo cinematográfico de Marvel. Lo que está haciendo Sony, que es interesante.
Pero no es Marvel.
Es Marvel, o sea, es Marvel porque es un personaje de Marvel,
sí.
Pero esto entra dentro de la compañía de Sony,
sí. Ah, vale,
que colabora con Marvel.
Pero que colabora con Marvel solo para Spider-Man.
Pero depende,
para
claro.
Para Spider-Man de de
Tom Holland.
De
Tom Holland. Sí.
Y ahora lo que está haciendo Sony,
no,
aparte...
¿No era Sony también la que tenía los derechos de los X-Men? ¿O...
No, eso es Fox.
Fox. Madre mía, qué lío llevo.
Bueno, Fox, pero que recordamos, Disney. Todo pertenece a Disney ahora.
Claro, verdad.
Pero es que esta película de Venom ocurre paralelamente, o sea, en otro
temporal.
Universo, pero en el mismo universo narrativo que la película que se va a estrenar en diciembre de este año, que es Spider-Man, un nuevo universo, que es una película de animación.
Ah, sí.
Y van a juntar diferentes versiones del Hombre Araña en diferentes universos y van a contar diferentes historias en esos universos.
Sí, eso lo he visto.
Esa es la idea
de la de animación.
Esa película tiene muy buena pinta.
Esa película sí tiene muy buena pinta, porque además los guionistas, Chris Miller y Phil Lord, son muy grandes y han hecho pelis muy interesantes.
Y que es una animación con un color y con una imagen... que he visto yo, los fondos me encantan. O sea, parece como que sean de la ciudad y de repente los fondos al cielo o otro, sí. otro
como,
lugar.
Parece un, bueno, es un cómic, ¿no?
Es un cómic
sí, tal cual.
Bueno, y eso, decíamos, Venom, esperábamos una gran película, pero...
Bueno, esperabas tú. Porque...
A ver...
ya hace tiempo que no esperaba gran película.
¿Cómo se llama? ¿Es Tom? ¿Tom Hardy?
Tom Hardy.
Sí, Tom Hardy era un actorazo principal.
Sí.
Y pues eso, sí que se presagiaban buenos augurios, ¿no? Pero quiero decir, según fueron saliendo trailers...
Yo vi el primer tráiler y a mí yo tenía muchas ganas, ¿eh? El hype por las nubes.
Sí, pero el otro día lo comentábamos, Jen y yo, que habían puesto filtro de Snapchat en la creación de Venom. Bueno, hay un momento en el tráiler, si lo podéis ver.
Las imágenes hechas por ordenador, así a priori, de dejar un poco que desear.
Bueno, pues 30% en Rotten Tomatoes.
Toma,
y la crítica principal indica que lo único bueno o salvable de la película es la actuación de Hardy. Pero el resto no vale nada.
Bueno, nosotros queríamos, pero no hemos tenido aún la posibilidad de ir a ver Venom.
Exacto.
Pero nuestro técnico, Luis, si igual nos puede decir algo, ¿no?
Habla, Luis.
Venga, Luis.
Hola, ¿qué tal, amigos?
Muy buenas.
¡Un aplauso para Luis!
¡Sí!
Gracias. Sí,
aquí
sí, fui.
Aquí solo se aplaude a los técnicos. A los que participamos en este programa, a los técnicos.
Solo a los técnicos.
Bueno, yo este fin de semana yo llevaba siguiendo mucho el tema de los trailers y demás de esta película. Y bueno, de joven yo leía cómics. Yo soy muy fan de Spider-Man, he visto todas. Y sí, leía muchos cómics y vi la película. Y bueno, a mí por un lado, pues me satisfajo por el tema de que sale Venom y tal, lo ves en pantalla. Pero claro, evidentemente por otro lado, es que el tema de que no lo junten con Spider-Man. Sí. Es como la típica película de consumirla y en un momento ya te olvidas de ella, ¿sabes? Y ya, podían haberlo hecho mucho mejor. ¿Qué quieres que te diga? No sé mucho de cine, pero yo creo que el tema de hacer Venom sin Spider-Man o salía muy bien o muy mal.
O salía muy mal.
Claro, pero igual están preparando más... O sea, hasta donde yo sé, este universo que tiene ahora Sony, van a empezar a sacar películas inspiradas en villanos de Spider-Man. Van a empezar a sacar...
Ya, pero es que eso también es, a nivel empresarial, incluso es una mala técnica. Porque el universo cinematográfico de Marvel está haciendo películas de Spider-Man con los villanos de Spider-Man.
¿Y no habría posibilidad de unir al Spider-Man de Marvel
de momento no.
con este Venom? Sí, es que, bueno, ha tenido éxito económico, pero...
No sé si Luis vio las escenas post-créditos de Venom.
Sí. Sí, había dos.
Y yo esperaba que en una de las escenas post-créditos se revelase que esta película tenía que ver con el MCU.
Eso es.
Sí. Pero...
Fracaso absoluto. Como dicen en El Hormiguero.
Creo que eso esperaba muchísima gente y al final pues se comió.
Era la hormiga, era Trancas, tío.
Sí, sí.
Que se ha colado por aquí, está en la radio. Vamos a hacer una entrevista ahora luego.
Sí, pues, voy a hacer una entrevista en Despierta.
Como decimos, así ha quedado Venom. Que sí, pues está recaudando mucho... Pero no parece que haya sido una grandísima película. Que, ojo, hay gente, personalidades que entienden mucho de cómics y tal. Yo suelo destacar a Leulogio, que siempre suele hacer unas reviews muy buenas. Y Leulogio ha dicho que, bueno, pues tampoco es la mejor película que ha visto en su vida. Pues se lo ha pasado bien viendo esta película. Y se está diciendo que es como una gran película de los 90, ¿sabes?
Ah, claro, sí, rollo la decadencia.
Sí, sí, sí.
Los 90. No, pero sí que quería mencionar, ahora que has dicho lo del Eulogio, a principios de septiembre o finales de verano hizo una crítica en directo O sea, terminó de ver la película, fue a su casa, se grabó en directo haciendo una crítica de Predator.
De Predator.
También, no, estaba yo pensando ahora cuál era, que también otra que parece que... Parece
la
que
peor sido... película que he visto en el lustro, ¿no? O algo así era.
Bueno, sí, vamos a
sí, vamos a seguir y ahora...
Claro, vamos a seguir, vamos a pasar a la sección... Bueno, aplica tu superpoder de esta temporada. Y cerramos las noticias.
Cerramos.
Vale, perfecto. Pues ya estamos en la sección principal. Señores, vamos a hablar de pues qué hemos hecho este verano.
Let's go.
Pues estamos aquí, que parece que sean los años 50, hablando de cine, bonito cine. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho en verano? Porque yo no he hecho otra cosa más que trabajar. Os lo tengo que decir. He estado trabajando, por desgracia, nada relacionado en el sector, la hostelería, que bendita o maldita hostelería. Pero bueno, yo sé que por lo menos uno de nosotros sí que ha estado metido un poco en el sector audiovisual. No sé si tendrá algo que ver. Algo que ver, interesante o no, John.
Pues también he estado trabajando. De ¿cómo? Normal he estado trabajando hasta este verano pasado en la hostelería. Pero este año sí he podido más o menos meter un poco mano en lo que es el audiovisual.
Afortunado.
Grabando baños con delfines en Mundo Mar.
¿Has dicho grabando baños?
Sí,
grabando...
menos mal que ha concretado delfines luego y ha dicho Mundo Mar, porque claro, lo de grabar baños es un poco ilegal.
Encuentros con delfines en Mundo Mar.
Ah, vale.
Bien. Y vendiendo esos vídeos posteriormente.
¿Vendiéndolos?
Sí. Vendiéndolos.
Hombre, pero estabas en, estabas en la organización, o sea, estabas dentro de Mundo Mar, eras un trabajador de Mundo Mar, sí, no señor. Es que iba ahí de paparazzi.
Sí. Así ha ido. Pero bueno, volviendo al cine.
Eso es, vuelve.
¿Qué nos ha dejado este verano, realmente?
¿Qué nos ha dejado?
Nos miramos las caras preguntándonos.
Ha llovido este verano.
ha llovido, pero poco.
Ha llovido más que otros veranos, pero no sé si para bien o para mal.
Mal.
Para mal. Hablamos de cine, ¿no, Iván?
Sí, sí.
Vale,
bueno,
es que yo ya me estaba yendo.
De lluvia también, si quieres, pero...
El parte meteorológico.
Pero sí, ha llovido para mal. Este verano ha sido seco.
Fiasco.
O sea, seco en el sentido de
ha quedado... De miro, después del verano, miro mi taza y queda poco pozo, ¿no? O sea, no parece que haya
los
habido...
pozos del café me dicen que ha ido mal la cosa.
Sí, se ha puesto del revés el símbolo de Super 8 aquí. Qué tristeza, tío.
En fin, verano 2018.
Bueno, me decíais antes de comenzar el programa que flojo en estrenos, uh-huh. El veranito. O sea, nosotros pues, el tono así de crítica siempre los tenemos un poco, somos un poco toca webines, por decirlo de alguna manera. Pero, coño, perdón, pero es que es lo que ha pasado. Es que vamos a ver, Los Increíbles. Dos.
Es que ahí,
bueno,
ahí igual, sí, sí, igual, vamos. Igual nos quedamos ahí. Igual si podemos dejar Los Increíbles incluso para el final.
Al final,
para tener algo de que hablar.
Para hablar en alto, ¿no? O sea, con orgullo, sí, si sí. Acaso.
Lo bueno se deja para el final, se suele decir, ¿no?
Pues aquí no.
Aquí
lo primero.
Aquí no. Venga, vamos a lo bueno, a
empezar,
lo primero.
Vamos a empezar con Los Increíbles.
Sí.
Muy bien. Pues Los Increíbles dos. ¿Qué nos ha parecido?
Yo vengo a que me la contéis. O sea, yo ya os he dicho, estaba trabajando.
Es que Ángel ha estado trabajando tanto.
Y la casualidad que no podía ir.
La casualidad que Ángel ha estado trabajando tanto que no ha podido ir a ver Los Increíbles.
Increíble.
Madre mía, Ángel.
Increíble. Bueno, Increíbles 2.
¿Qué? A ver, Increíbles 2. Empezamos justo...
¿Qué edad teníais vosotros cuando sacaron la primera, más o menos?
Increíbles es 2006, 2005. Increíbles
pues,
1.
Sí, fue 2005.
Guau, yo tenía 10 años.
Yo tenía 12, 13.
Uh-huh.
Yo 5. Es que soy el mini experto.
Era un mini experto que, bueno, ya no está en mi...
Continúa.
De la casualidad, que como no está Antonio, ahora es el experto.
Ahora soy el experto.
Pero la trama, por lo que he podido ver, o sea, con el tráiler yo creo que ya me hice una idea. O sea, si la primera de Los Increíbles era que convencían los villanos al malo para unirse a, digamos, al... No para ser malos, pero sí para salirse del camino que estaba siguiendo de superhéroe, pues ahora con la madre, ¿no? ¿O qué?
Sí, ahora...
Es que igual con el tráiler...
¿Engaña?
Eso está bien, de Los Increíbles 2, que el tráiler tampoco te dice de qué va la película.
Sí, pero sí que te deja caer lo que dice Ángel, que la madre, ¿cómo era el nombre de...?
Elastigirl.
Bueno, pero el nombre de...
Sofía Parr. ¿Sofía? No.
Fotre yo.
Sofía, ¿no?
No sé, no tengo
era Sofía.
¿No era Sofía?
No recuerdo el nombre. Bueno, Elastigirl...
Me he colado.
Parece que vaya a tener más protagonismo en esta película. Y es así, tiene más protagonismo. Y de hecho las escenas...
Helen Park,
exacto.
Perdona a las Sofías.
La acción la lleva más ella que Mr. Increíble.
Ajá. Sí, bueno, realmente el tráiler nos deja ver un poco eso, que se le da ese permiso a Elastigirl para volver a ejercer como superheroína. Uh-huh. Y ese Mr. Increíble frustrado
permiso.
Le toca quedar...
Permiso interpreto por el hecho de que tiene
de que los
superhéroes hijos...
Los superhéroes están vetados en la sociedad.
Ah, pero yo pensaba que era más en el sentido de... Pese a que estén vetados los superhéroes, ella pues tiene que cargarse de una familia, la casa, los hijos, en general. Digamos, como se le da el permiso para librarse de eso, que se encargue el padre y se va ella...
No, realmente. Los superhéroes están vetados en la sociedad. De hecho, a partir de los sucesos acontecidos al final de Los Increíbles, uh-huh, que hay un gran destrozo en la ciudad y tal, sí, la cargan un montón, es como que los vetan aún más.
Sí, o sea, la película empieza justo donde acaba... Donde acaba la primera de Los
Con
Increíbles.
El socavador.
Que había un videojuego, lo he recordado antes. Yo tenía un videojuego para la Play, creo que era la 1. Bueno, no me acuerdo muy bien cuál.
Puede ser.
Era la 2 ya.
Sería la 2 sí, ya, sí. Pero bueno,
yo jugaba la 1, ¿eh? Eso
sí, sacaron como un... ¿cómo se dice? Un spin-off.
Sí, era un juego de a continuación. O sea, primer villano creo que era ese o una cosa así. El villano era el socavador este.
Y bueno, pues a Elastigirl se le da ese permiso. Digamos que un ricachón. La contrata para que siga ejerciendo como superheroína y para que los superhéroes cojan una buena imagen en la sociedad. Pero a Mr. Increíble lo dejan un poco de lado y se le toca quedarse ejerciendo de padre en casa.
Digamos que esta película hace una cosa que es lo contrario que la anterior, que es poner a Mr. Increíble en la posición de que se tiene que ocupar de sus hijos y tiene que hacer de padre. De forma que la anterior película la que tenía que hacer de madre, propiamente dicho, era Elastigirl.
Claro.
Y juega muy bien con eso esta película.
Bueno, esa dentro...
No, a ver, para mí, hay gente que dice que es mejor. Para mí no tiene el nivel de Los Increíbles original.
Del 1 al 10.
Del 1 al 10, 8 y medio.
8 y medio.
Pues yo no llego al 8. Pero, aunque estemos en Super 8, ¿cómo hilamos?
Ay, no tenemos un...
Vale,
ese lo necesitamos para el programa siguiente.
Apuntamos.
Hay que
apuntarlo. Para el programa 1 tenemos.
Para el 2 chistacos.
Exacto.
Vale, más cositas. Me decíais Ant-Man 2 y Jurassic World.
Ay, Dios mío.
No, no, pero vamos a ver un momento.
Vale.
Vamos a ver. ¿Estamos con lo bueno o estamos con lo malo?
Con todo. Con el verano. Estamos con el verano. ¿Qué ha
pasado? ¿Es que empezamos a hablar de lo bueno? Porque bueno, quedan dos cosas.
Sigue con lo bueno.
Yo quiero que sigamos hablando de cosas porque nos quedamos sin tiempo.
Vale, si voy a seguir con una... Antes de lo mejor para mí,
venga,
voy a comentar Todos lo saben, de Asghar Farhadi, que es la única película española que creo que yo que hay que comentar de este verano, que además este no... Era 11 de septiembre. Sí,
sí, era de septiembre, para la fiesta del cine, creo que...
No, bueno, estaba para
el fin de semana de antes, creo, una cosa así.
También hablaremos de la fiesta del cine ahora. Es una película española, de hecho hace poco me encontré con Antonio Sempere, nuestro querido Antonio, y me comentó, y creo que estoy de acuerdo con él, que es la película que tendríamos que haber enviado a los Oscar. Y estoy de acuerdo con él, es una muy buena película, es una película de intriga, es un thriller...
¿Quién? Ya sabéis que yo un poco memoria de pez y más para los nombres, pero el Asghar Farhadi. El año pasado estuvimos hablando también de él, no, ya no sé si para los Oscar o para...
No sé decirte.
O para... Sí,
puede ser.
O sea, estoy completamente seguro, pero ya no me acuerdo con qué película era.
Es un director iraní que ha ganado dos Oscar.
El año pasado puede ser que ganara.
No, el año pasado no, anteriormente creo.
Yo sé que estuvimos hablando de una película de él. O a lo mejor hizo algún documental,
o,
algún...
O porque estuvimos hablando de Penélope Cruz y de Javier Bardem y era la película que iban a hacer con él.
Ah, pues igual. Puede ser que... Igual sería que esté el proyecto, sí, puede ser.
Que Antonio lo comentase.
Sí, porque la de Pablo no creo que sea con él también, ¿o sí?
No, Loving Pablo, la de Loving Pablo es con... No, no, con
son
él como director,
Cruz y Bardem,
no,
pero él como director no.
No, Loving Pablo ha sido un desastre también.
¿Y qué opináis de esto, de Campeones? O sea, yo no he visto, como todos lo saben...
Todos lo saben.
Pero, pues eso, se comenta esto, que quizá Campeones, pues sí, ha tenido muy buena recogida en taquilla, pero... Acogida en taquilla.
Es que lo dijimos...
Pero es que tampoco...
Lo dijimos la temporada pasada. Sí, Campeones es una película que está bien, no está muy bien, pero no es una película a la que haya que...
El valor que tiene, claro, exacto. Eso es. Al final
no hay que criticarla
mensaje,
por encima. Sí. No hay que criticarla en el sentido más cinematográfico. Pero...
Y eso es el resultado que tiene al no ser muy... Al no poder criticarla tanto por eso que dices tú, ¿no? Un poco de cómo vas a criticar esto. Claro. O sea, te da la sensación esa. Pero aún así, valorar eso. O sea, valorar que pese a no tener la capacidad de soportar muchas críticas, más que nada por es que sé que duele un poco
no
decirlo,
digas pena,
pero...
Porque...
No es pena, pero al final los participantes te crean una
empatía.
Una empatía, sí. Efectivamente, que es muy difícil de romper para el público, de decir, vale, me voy a vendarme los ojos y voy a criticar esto. Que hay gente que lo hace.
Sí, bueno, pero es que pese hay gente a que es
pero, claro, pero pese a eso, es una película que yo creo que hay que poner muy en valor porque está bastante bien.
Está bastante bien como película, uh-huh. Aparte del valor social que hace.
Claro. Y eso pesa bastante.
Exacto.
A la hora de poder entregar premios y selecciones.
Pero bueno, recordemos que no está nominada a los Oscar, que está dentro de la lista de películas extranjeras y luego se filtrarán y habrán pues unas 5 o 6 nominadas finales, claro.
Vale, chicos, vamos bueno, a...
Vamos a lo mejor del verano.
Sí, vamos a hacerlo mejor. Rápido porque vamos a hacer historia a continuación en el Super 8. sigue, termina.
Vale. Lo mejor del verano.
Y coincido con Iván.
Misión Imposible Fallout. Dirigida por... Christopher McQuarrie, que dirigió la anterior película, Misión Imposible Nación Secreta. En esta película se le va la olla, pero para bien, hace un peliculón.
Bueno, Tom Cruise sigue sin haber asistido a los cursos de arte
dramático.
No. O sea, sigue sin haber asistido.
Tom Cruise sigue corriendo.
Sigue corriendo.
Ahora mismo, Tom Cruise.
Adelantado a Forrest Gump por la izquierda.
Mientras suena Super 8,
está corriendo.
Está corriendo Tom Cruise.
Joder, pero en Fallout corre mucho.
Corre,
si corre no, mucho.
Que las
¿corre? O sea, hay una escena de 20 minutos que se pegó una carrera por Londres el hombre.
Ese
con
hombre
sus 55 años que tiene.
De hecho, lo curioso y...
Pero que se pincha, ¿eh? O sea, a ver, espera.
A ver. Es que Tom Cruise hace todas sus escenas. O sea, sí. No tiene dobles Tom Cruise. De hecho, se partió un tobillo grabando esta película.
Que Tom Cruise, eso... Bueno, a ver, ya no sé si por lo de los extra... O sea, lo de que no tiene extra y tal, pero... Yo tenía entendido que Tom Cruise estaba dentro de una secta, y hago secta entre comillas aquí en la radio,
sí,
de la cienciología.
Sí.
Y eso decían que cada X tiempo iban a clínicas especializadas a pincharse una especie de... Pues no sé, un antídoto, un... No sé si sea diazepam o lo que será, pero para no envejecer tanto, no Botox, sino una especie de congelante.
Pero Botox tiene él, ¿eh? Hace un año así se presentó.
Porque ve que lo de la cienciología no va a ningún lado.
Vamos al grano. No queremos alabar a Tom Cruise porque... Bueno, pues tampoco es que sea aquí Tom Cruise, no sé.
Pero a mí Tom Cruise me merece mucho respeto por lo que ha dicho John. Tom Cruise es un tío que hace todas sus escenas.
Pensaba que iba a decir que no deja de correr.
No deja de correr, pero hace todas sus escenas de acción. Mm-hmm. O sea, en esta película...
También lo hacía el último James Bond.
Cosas increíbles.
Pero no hacía tanto. El último James Bond había mucho CGI, había mucho efecto especial. Este tío se está colgando de un helicóptero al final de la película.
Y pilotando el helicóptero.
Y pilotando un helicóptero él solo mientras maneja las cámaras exteriores del helicóptero.
¿Se cree Harrison Ford en su avioneta o qué?
Sí, Harrison Ford estrellando su avioneta.
Borracho en la avioneta ahí. Bueno, más cositas del verano, bueno.
No, bueno, el último de Tom Cruise, que lo hace... Bueno, yo creo que a lo mejor por temas de adrenalina suya, pero yo creo que lo hace por respeto al público, para que sea más creíble la película, el producto final. Entonces,
y lo es,
y es muy reconocible. Y Misión Imposible es una película de espías que te cagas de guapa.
La última. Bueno, a ver,
¿qué dices?
Todas tienen
su
encanto.
Sí. Desde Misión Imposible 1, ¿cuándo has ido a hablar bien de Misión Imposible?
Claro,
hombre, siempre se ha hablado bien, menos en la segunda parte, pero nunca ha sido una cosa que...
Pues sí, pero la 1 marca. Pero la 1, banda marca, sonora,
mira,
la típica
yo,
escena marca.
No, de hecho, oyendo hablar mal de Misión Imposible, no he ido a ver ninguna. Creo que vi la 1 en su momento, no me acuerdo bien. he visto Misión Imposible Fallout y he dicho, hasta luego. La veo 7 veces. Increíble.
Pues lo mejor del verano, Misión Imposible Fallout.
Y no sé si tenemos tiempo para lo malo o vamos a lo siguiente, Ángel.
Si queréis mencionar lo malo así por encima, vale. Rápido. Lo malo. Plan con Ant-Man, el mayor desprecio posible.
Ant-Man, basura, bazofia.
Venga, va, sigue, sí. Otra.
repito, Ant-Man, bazofia.
¿Más? ¿Algo más? Y Jurassic World, me habéis dicho antes.
Ah, Jurassic World.
Hay Bayona. Hay Bayona.
Pero en Bayona. Jurassic World vuelven a salir velociraptores conduciendo motos, ¿o no?
Ya estamos con la tontería. Es que el año pasado pasó esto, Ángel.
¿También?
Y como sigas con lo de los velociraptores.
Ah, vale.
Es que dice Ángel. Es que dice Ángel. Qué de una casualidad. Que dice Ángel que en Jurassic World. La 1, sí. Hay velociraptores conduciendo motos.
Mira, casualidad, que los velociraptores son rápidos y las motos también, pero que...
Pero no conducen las motos, Ángel, corren al lado motos, de ellas.
Pues yo las he visto en motos, tío. Y me hubiese molado más la película, déjala, que yo la tengo así en mente.
Vale,
y,
vale.
Y el verano, así ha sido el verano.
Bueno, así, vale, basurilla. Sí.
Bueno, Jurassic
bueno,
World...
depende, a ver, que cada uno hemos tenido los sueldos. Vamos a hacer esto.
Vamos a hacer historia en Super 8.
Vamos a hacer historia en Super 8.
Programa cero.
Adelante.
Sí, son tú.
A ver, hemos apagado la música. Y ahora, según Luis, lo que me ha dicho, yo descuelgo el teléfono y marco tal cual, el número.
Eso es.
Vale, vamos a llamar, señoras y señores, queridos espectadores oyentes.
¡Ay, mamá!
Vamos a llamar al ayuntamiento. ¿Por qué? Pues os lo explico enseguida. Queremos contactar con el Cine Odeón, que está a cargo del ayuntamiento de aquí de Elche, y no encontramos el correo electrónico. Y claro, pues ya nos hemos cansado de buscar por páginas, y lo que queremos hacer es pues, directamente llamar y a ver qué pasa. Esto puede salir un desastre. ¿Se oye algo o estamos esperando tono?
Cógenos el teléfono, por favor.
¿Pero por dónde tengo que escuchar? ¿Por el teléfono o por auriculares? Ah, esto lo cuelgo. Bueno, a ver si nos cogen el teléfono.
Madre mía.
¿No suena tono ni nada? ¡Oh, tono! ¡Suena tono, suena tono!
Es que como no nos lo cojan directamente...
Tenemos tono por primera vez en el programa, chavales.
Ya ves.
¿Esto lo escuchan los oyentes? Hombre, obviamente, ahí está. Al ayuntamiento de Elche. Estamos aquí para ayudarte. Hablemos de cine, del ¿aló? Ayuntamiento de Elche. En el ayuntamiento la gente trabaja muy duro. Son las 12:30 y es la hora del descanso.
Madre mía.
Del descanso, no lo coge nadie.
Es que hay gente que en la cafetería toma ciertas sustancias que va a flipar cuando se oiga cantar el ayuntamiento.
Pero yo no estoy cantando, es el, pero que es el, es el tono de...
Vamos a censurar a Iván muy pronto, ¿eh? El programa cero ya, ¿sí? ¿No? No
puedes decir, yo nunca he tomado, ninguna sustancia rara en la cafetería de Altavi sentada en una silla de esas. Digo, en un banquito de madera.
No.
Bueno, vamos a colgar y vamos a intentar a hacerlo. Uy, esto ha colgado.
Vale,
Eva ha colgado. Vamos a hacerlo. No, no ha colgado.
Sigue sonando, ¿eh?
Sigue sonando.
Vamos a quitarlo.
Vale. Luis nos dice que llamemos de nuevo. Vamos, colgamos y vamos a llamar de nuevo.
Madre mía.
966. No voy a decir el número.
Hay que censurarme luego... entonces en, este, ¿eh? En esta temporada. Hay que censurarme.
Te lo coja.
A ver.
Vale, perfecto.
Ponte.
Ah, vale. Hostia.
Estamos grabando, ¿verdad?
Qué cepazo le he dado al teléfono.
¿Estamos grabando? ¿Confirmamos?
Cuando coja a alguien, ya hago yo la gestión.
Hostia, molaría. ¡Es el ayuntamiento! ¡Que están ahí! ¡Que están trabajando!
Seriedad.
Por favor.
Sí, pero si no lo cogen, ¿qué seriedad? O sea, ya no por mí, por
es
el
que
ayuntamiento.
No hay seriedad por parte del ayuntamiento.
Es verdad que estamos, o sea, la hora que es ahora, pues, a ver, ya lo hemos dicho, nosotros ahora mismo tenemos las 12:30 en nuestros relojes. Deberían, pero...
Seguimos con la llamada.
Que no da tono, ¿no?
Voy a hacer una reacción
de voz. Ahora sí.
¿No?
Sí.
Pues nada...
Joder, qué fiasco.
Repetimos, que como en Hormiguero.
Venga, yo hago la risa, me voy para atrás.
Y tres. ¡Fracaso absoluto!
Sí.
Y así empezamos la temporada 2 de Super 8, fracasando.
Vale, perfecto. De aquí para arriba. Ya todo
no, no puede salir peor.
Oye, yo abogo porque la semana que viene volvamos a llamar.
Hasta que
nos lo cojan. Es que si no.
Bueno,
es porque yo lo digo, la gente pensará, ostras, porque busque en internet.
Sí, venga.
Que busque en internet el correo, pero es que el correo que hay de contacto es que no funciona. Yo, que nos escuche alguien del Ayuntamiento de Elche o si nos escucha alguien del Cine Odeón ya, pues sería genial, o alguien que tiene el contacto directo con ellos. El correo que hay puesto en la página del Ayuntamiento en la que se informa de las cosas del Cine Odeón no funciona.
¿O no? Nos contestan.
No
funciona porque me reenvía el mail, el correo, como diciendo...
Entonces, no funciona.
No funciona, tal cual. It doesn't work.
Vale, ¿por qué queríamos hacer esto, Ángel?
Me parece bastante mal. ¿Eh?
¿Por qué queríamos hacer esto, Ángel?
Eso es, muy bien, Iván, por recordármelo.
Porque el lado, Iván. Aquí van a flipar algunos.
Sí, efectivamente, pues a ver, nosotros lo que queríamos era contactar con el Cine Odeón, porque no sé si lo sabréis, pero para todos los que sean estudiantes dentro de la UMH, los miércoles se proyecta una película gratuita presentando el carné de la universidad. En el Cine Odeón. Vosotros buscáis Cine Odeón y sí, para la ubicación podéis ir perfectamente porque no hay ningún problema. Si queréis enviarle un mail, pues ya veremos. Pero eso, queríamos informarlo porque es algo que nosotros pues lo hemos disfrutado de vez en cuando durante el año pasado y era nuestro primer curso. Bueno, y
prácticamente
no,
todos los miércoles.
Y no, sí, y no, pero es que no veíamos a una... Veíamos a gente de Elche, mucha gente mayor, porque digamos para la tercera edad también es el descuento y es gratis el cine estos días.
Pero siendo, claro, películas. No vemos que vosotros, compañeros, claro, estudiantes, estéis aprovechando ir gratis al cine.
Así es que ya sabéis, mirad los horarios, pero vamos, creo que son las sesiones a las 8 y a
las
10 y media.
8 y 10 y media cada miércoles.
Cada miércoles una proyección, una película gratis, gratuitamente con la tarjeta de la UMH.
Que no cuesta nada.
La película de esta semana... No, eso, bueno, que me está enseñando Iván, también queríamos informar del cineclub de Luis Buñuel, que si nos escucha alguien también, por favor, contestarnos al correo electrónico.
No, lo digo porque tengo su teléfono.
O contacten
ahora
con nosotros en Super 8 UMH.
Ellos.
Pues si quieres hablar con ellos, hablamos con
Luis
ellos.
Buñuel.
Pero, ¿qué queremos preguntarle?
Que el tiempo
al
se nos va,
Buñuel,
chicos.
Sí, el tiempo se nos va también.
Bueno, pues la semana que viene.
La semana que viene. ¿Tendremos tiempo?
Sí,
de
no,
momento.
Unos 50 minutos, pues, a ver, quedan 10 minutos para los estrenos, sí, yo creo que sí. Así que, pues llamamos la semana que viene.
La semana que viene llamamos a Cine Club,
sí,
Buñuel.
Pues dale, Luis, a los estrenos. Bueno. Los estrenos de esta semana, porque esto es un programa de debate, tertulia y además informativo. Los estrenos para este fin de semana, John.
Let's go. Vamos a empezar con un estreno español, como es La sombra de la ley, a cargo de Dani de la Torre y con actorazos como son Luis Tosar, Michelle Jenner, Vicente Romero, Ernesto Alterio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Os cuento un poco la sinopsis?
Sí, Dani de la Torre, yo ahora mismo...
Primero, ¿habéis oído hablar de La sombra de la ley?
No.
Yo oí hablar porque el otro día estuvo una de sus actrices en La Resistencia.
Ah, amigo.
¿A quién?
Espérate que te lo busco, porque no recuerdo el nombre.
Bueno, mientras busca Iván, os doy un poco la sinopsis, que nos vamos, se nos va el tiempo, ¿vale, chicos?
Dale, dale.
Vale, año 1921, España vive un momento agitado y caótico. Son los años del plomo, fruto de los violentos enfrentamientos callejeros entre matones y anarquistas. El gangsterismo y los negocios ilegales están instalados en la sociedad. En esta situación de disturbios, Aníbal Uriarte es un policía enviado a Barcelona para colaborar en la detención de los culpables de robo a un tren militar. ¿Película de gángsters españoles?
Sí, sí, te iba a preguntar, cuando ya solo con yo escuchar lo de los años 20 ya me queda ostras.
¡Ostras!
Porque normalmente las películas más antiguas así que hemos visto de españolas o se han ido al Cid o al Quijote o ya directamente a la Guerra Civil.
No soy yo muy ducho en lo que a cine español respecta, pero películas de gángsters españoles no me suenan
No,
muchas.
Ya tampoco.
Es que eso es lo que me da a mí un poco de miedo. Porque sí, tiene igual... pinta de que están haciéndolo muy americana y
claro,
molaría más
claro.
Española.
No, que igual queda un poco fuera. O sea, que la ves demasiado... Pero es que, claro, como sí. Nunca nos lo han enseñado... O sea, nos lo han enseñado muy pocas veces los años 20 aquí en España.
Bueno, está la serie de Las chicas del cable, creo, en Netflix.
Bueno, pues
que
mira,
ha tenido
esa es
bastante
también
éxito.
Bastante americana. Detective, sí. Bastante...
La actriz era Adriana Torrevejano, en La Resistencia. Creo que estuvo ayer, antes de ayer.
Vamos a por la próxima. Climax, de Gaspar Noé, película francesa. En la que, a mediados de los años 90, 20 jóvenes bailarines de danza urbana que se habían reunido para unas jornadas de 3 días de ensayos en un internado en desuso situado en el corazón de un bosque, hacen su último baile común y luego festejan una última fiesta de celebración alrededor de una gran fuente de sangría. Pronto la atmósfera se ha vuelto eléctrica y una extraña locura los atrapará toda la noche. Les parece obvio que han sido drogados, pero no saben por quién o por qué. ganadora de la quincena de realizadores en el Festival de Cannes de 2018.
A mí esta historia como que me suena, ¿no? Un poco.
I don't know.
No lo has cogido, ¿no? John.
Y está en la sección oficial de a competición en Sitges.
¿En Sitges?
Sí, señor.
Bueno, decías que te conocías a Gaspar Noé.
No, conocía el nombre y conocías
Claro, yo también
película,
lo conozco, Gaspar Noé. Gaspar por, Noé, que, ¿no?
Por el Arca de Noé, ¿no?
Y los Reyes Magos. ¿Y te pones?
Vamos a por otra francesa, que es Un héroe singular, de Hubert Charuel, o como quiera pronunciarse.
Ah, sí, claro.
En la que Pierre tiene 30 años y es productor de leche. Su vida gira en torno a su granja. Su hermana es veterinaria y sus padres antiguos dueñan de... Sus padres antiguos son los dueños de la explotación.
¿Sus padres?
Sus padres son antiguos dueños de la explotación.
Ah, amigo.
All right.
Digo, sus padres, no por la edad, sino por los gustos, serán gente antigua.
Sabéis que a veces me cuesta. Cuando los primeros casos de una epidemia se declaran en Francia, Pierre descubre que uno de sus animales está infectado, pero no puede permitirse perder sus vacas. No tiene nada más y llegará hasta el final para salvarlas. Bueno, diréis, pues una historia de un granjero que quiere salvar a sus vacas. Sí, pues 3 premios César, mejor ópera prima, actor... Y actriz secundaria, toma.
Bueno,
¿cómo te quedas?
Si es que igual incluso es una película que el reparto son 40 cabezas de ganado y 3 actores.
Pues mírala.
Es que lo más seguro. Y por eso, es que no, fuera de bromas, John, te recomendé para ver una película que te la viste ayer en las que son 2 los actores que salen principales.
Y flipen.
Son franceses, todos son cabezas de ganado.
Ya, hagas el silencio, por favor. Vamos a obviar lo que acaba de ocurrir en Radio UMH. Vamos a hacer una recomendación de que hemos descubierto recientemente. Sí. Swiss Man Army.
Swiss Army Man. ¿Tienes Netflix, Luis?
Luis la ha visto.
Luis
ha flipado. Luis, di algo, por favor.
Sí. O sea,
A ver, a mí me comentó un colega pues que es muy fan del actor, ¿sabes? Del actor de Harry Potter, Daniel Radcliffe, ¿no?
Pero sí, ojo, está Paul Dano por ahí, que es un actorazo también.
Y pues estábamos ahí tomándonos unos cubatas tal, y me dijo, tío, pues hay una película en la que hace de cadáver. Y yo, ¿qué? ¿Qué? Y me enseñó el tráiler y yo empecé a rajar. Pero luego ve la película y dices, pero qué locura es esta, ¿sabes?
Pero una película, una gran locura, mucho...
Pero preciosa.
Bromillas que parece una chorrada la película.
Sí.
Pero súper poética y tiene un gran mensaje.
Ojo, que el experto aquí no la ha visto.
La verá pronto. ¿Qué demonios? En el programa 1, el experto os hablará de Swiss Man Army.
Es que está en
Swiss Army Man.
Swiss Army Man. Let's go. All right. Y vamos, técnico.
¿Con la flipada de la semana?
Con la flipada de la semana.
Ángel, canta.
Pues sí.
¿Has dicho que cante?
Como estábamos diciendo, pues igual... Bueno, esta canción he pedido yo que la pongan. Igual nos estamos flipando un poco.
Igual te estás flipando un poco.
¿Por qué? Porque, bueno, pues mucha gente conocerá esta canción.
¿Cuántas horas?
Por 2001, Odisea en el espacio.
Súbele, por favor, Luis. ¡Empieza Super 8, segunda temporada, señoras y señores!
Vale, vamos a acabar con esto. ¿Por qué? Pues queremos hacer referencia a la nueva película, que bueno, tiene un tema parecido con el espacio y tal, de el señor Damien Chazelle, director de La La Land y Whiplash, que nos acerca ahora a la historia de Neil Armstrong, el primer hombre que viajó a la Luna.
Pues muy bien.
Podíamos prever que iban a surgir comentarios así de parte de Iván. Y bueno, tenemos mucha... Pues por lo menos yo, a mí Damien Chazelle, todo su trabajo me encanta. Justin Hurwitz, su compositor en sus 3 películas, Whiplash, La La Land y Gaia, no sé qué, en un parque.
En esa, sí.
Siempre nos trae bandas sonoras increíbles. Así que queremos ver qué va a surgir de esta nueva película, que no es musical. Tenemos mucha curiosidad.
O sea, es el primer... bueno, de las grandes que haya hecho este director, la primera no musical.
La primera no musical. Veremos qué sale de aquí.
A ver, yo tengo ganas de verla, en verdad. O sea, yo reconozco que tengo ganas. Y luego es la primera que Chazelle no escribe él, pero sí que la dirige. O sea, es un encargo, o sea, que no sabemos cómo ha salido de momento. De todos modos, John, ¿qué puntuación tenía en Film Affinity?
Iván,
recuérdamelo, por favor.
Iván siempre viene a puñal. Tiene un 6 sobre 10 en Film Affinity, pero bueno, no pasa nada.
Chicos, acabamos de empezar la temporada. Nos quieren abrir la cadena.
Voy a mirar, al final nos van a echar.
Pero nos van a, porque es que nos tenemos que ir, es que nos queda nada de tiempo.
Es que no
y para innovar esta temporada, cada día vamos a sugerir nosotros una canción para terminar el programa. Y esta vez queremos presentaros un grupo, se llama Clutch. Que si buscáis por internet, pues Clutch os saldrá.
Si buscáis Clutch cortometraje, flipáis.
No sale porque está capado, ya lo abriré cuando pues me dé menos vergüenza. Empieza a sonar el final y nos vemos
la semana que viene.
Chao.
Well, you made me weep, and you made me moan. Well, you caused me to leave, child, my happy home. But someday, baby, you ain't worry my life anymore.